Bueno, está en nuestros estudios Alejandro Schneiden, presidente de la Liga Paranaense de Fútbol. Hacía bastante ya que queríamos charlar con él para que nos cuente cómo está el fútbol liguista, en qué momento se encuentra el fútbol más importante que tiene la ciudad de Paraná. Alejandro, buen día, bienvenido aquí a los estudios de LT14 de Radio Nacional Paraná. ¿Cómo estás?
Bueno, buen día, muy bien, un poco más tranquilo porque con la lluvia bajó un poco la temperatura, así que estamos con más pila para trabajar todavía. Y bueno, la liga está en un constante crecimiento en este momento. Después de 2 años de pandemia que nos ha frenado mucho todas las iniciativas que teníamos a partir del año 2020, por suerte ha terminado y eso nos da la posibilidad de volver a los objetivos que teníamos planteados allá para comienzo del 2020. La estructura viene creciendo en gran manera y bueno, tratando de que todos los días dar un pasito más, tratando de que más chicos se sumen a las prácticas, que más equipos también participen, más torneos, más con más estructura en todos los lugares, con mejores canchas, así que bueno, trabajando a pleno.
Bueno, hemos visto en el último tiempo mucha información. Le agradecemos al departamento de prensa también, Ezequiel Rey, y a todo su equipo por las cosas que han surgido. Pero la pregunta es que le hacemos por ahí a los dirigentes de la Liga, de Paraná Campaña, de la provincia, es cómo los afectó la pandemia y cómo salieron de ese momento. Si bien la pandemia todavía la tenemos, ¿no?
Sí, ya creo que pasó a endemia, digamos, claro. Ya ha salido de pandemia. Pero digamos, bueno, fueron meses o años muy difíciles. El año 2020 reinó la incertidumbre de, bueno, si duraba 2 semanas, si duraba 3 meses, si duraba 1 año. Nosotros igualmente nunca aflojamos en ese aspecto, tratamos de no quedarnos con los brazos cruzados. De hecho, terminamos con un torneo de primera división, que fue uno de los pocos, creo que hubo 4 en el país durante ese año. Uno fue la Liga Paranaense, en una modalidad similar a la de una Copa América, uh-huh, una Copa del Mundo, digamos, donde participaron en 4 canchas. Y bueno, eso ayudó a que no bajen los brazos también los clubes, que se vayan preparando, siempre respetando protocolos y respetando un montón de cosas. Tuvimos la suerte de que hubo empresas que se sumaron y colaboraron para que no se detenga el fútbol. Y bueno, a partir de eso nosotros tenemos un equipo de trabajo que está encima de los clubes, viendo las necesidades, a ver, hay algunos clubes que tienen mejor panorama porque tienen más socios, porque tienen más infraestructura, porque tienen quizás lugares de alquiler que les permite tener ingreso, y hay otros clubes que tienen más carencia, a ellos es donde nosotros quizás apuntamos para que no decaiga. Entonces, bueno, la liga en este momento trata de equilibrar las fuerzas para que todos los clubes, digamos, puedan seguir participando y puedan seguir creciendo.
Lo que pudieron hablar por ahí con los dirigentes, lo que podés hablar con los dirigentes, en ese tiempo y hasta esta parte, ¿hubo un éxodo de jugadores y demás de cada uno de los clubes o cómo quedó eso?
Mira, principalmente donde se vio la merma de jugadores son en las categorías más chicas, digamos, uh-huh, donde, bueno, hay divisionales que decayeron casi a un 50%, y después los miedos propios de los padres de mandarlo, digamos, a los entrenamientos por miedo al contagio y demás cuestiones, ¿no? Pero bueno, esto de a poco se ha ido subsanando. Yo creo que este año, con todo lo que tenemos previsto, va a reventar, digamos, de chicos, va a haber mucha, mucha competencia. Y bueno, esperamos seguir apoyándolo de esa manera para que sigan en ese crecimiento, digamos. No es fácil porque en estos 2 años muchos quizás hasta cambiaron, los que iban a jugar al fútbol, claro, quizás cambiaron de idea sobre esto, pero bueno, el Mundial creo que ha ayudado muchísimo a que en la cabeza de todos vuelva las ganas de jugar a la pelota y de quizás el día de mañana ser alguno de estos muchachos que ganaron en Qatar.
Bueno, ahí también hay un fenómeno respecto de los chicos, ¿no? De los infantiles, de cómo han crecido las escuelas también, de fútbol, ¿cómo se hace para que desde la liga no se produzca ese éxodo a escuelitas de fútbol que trabajan con torneos aparte y no formen parte de la competencia?
Bueno, me diste un pie, digamos, para un torneo que la liga está organizando, se llama la Copa Promesas. Esa copa, que se va a jugar los días sábados, digamos, en el predio que tiene la liga, allá en la entrada San Benito, uh-huh. Está abierta especialmente para, primero para los clubes, digamos, que generalmente que participan en la liga y tienen demasiados chicos en una categoría y quizás no pueden jugar, claro, los domingos en los partidos oficiales. Y segundo, abierto para las escuelas, de tanto municipales como privadas, digamos, que se han generado, para que puedan tener una competencia, llamémoslo entre comillas, liguista, con posibilidades, digamos, de emigrar después a clubes que sí están integrados al sistema, ¿no? A veces nosotros le recalcamos que jugar en la Liga Paranaense es el primer escalón para poder llegar, por ejemplo, a lo que es Patronato. Exacto, hoy, de haber, claro, llegado a la Copa Libertadores. Uh-huh. Digo, el primer eslabón es la Liga. Y podés llegar a jugar la Copa Mundial de Clubes y se te dan un montón de circunstancias, claro, pero digamos, uno desde la Liga puede. En los torneos amateur, no.
Claro. Es muy difícil. Ahí está el tema. Es muy, uh-huh, difícil. Tenés que tener muchísima suerte que alguien te vea y te pueda llevar a algún lugar, a un club profesional, digamos, en este sentido. Y bueno, Patronato ahora sumó a un jugador como Sebastián Malinberni, que estuvo de la Liga Paranaense de Fútbol, estuvo en la Liga de Paraná Campaña, y bueno, hoy tiene la chance de formar parte de un club profesional como es Patronato. Cosas así.
Bueno, hoy el tema del fútbol ha cambiado muchísimo con respecto a quizá los últimos 20 años, donde quizá un jugador liguista o un jugador que jugaba un torneo regional amateur se planchaba en esos lugares. Digamos, hoy, gracias a la tecnología y a la posibilidad de que se vean en todos lados, muchos pibes quizás te saltan de una liga o de un regional amateur, te saltan a jugar en la B Nacional, claro, como ha pasado, uh-huh, incluso con chicos que jugaron en Atlético Paraná, sí, en el campeonato regional pasado. Y por qué no en Primera División, digamos. O sea, si uno lee la historia de varios jugadores que hoy están en Europa, han tenido paso por el Federal A o han tenido paso por la B Nacional. Así que hoy el mundo ha cambiado en el fútbol. Si sos bueno y te ven, podés llegar a jugar en el fútbol de élite.
Sí, tal cual. De todas maneras, todavía existe esa costumbre de muchos chicos de ilusionarse con ir a probarse o tener la chance en alguna institución de las denominadas grandes del fútbol argentino, que tienen la posibilidad de jugar, qué sé yo, en Argentinos Juniors, en inferiores de Lanús, en inferiores de otros equipos. ¿De qué manera interviene la liga ahí cuando surge algún que otro conflicto por el pase? Si hay problemas que surgen por la posibilidad de algún chico de pretender ir a jugar a inferiores a un club de Buenos Aires, por ejemplo.
A ver,
¿surgen inconvenientes?
Sí, surgen. Uh-huh. Especialmente los problemas que surgen o surgían, porque nosotros lo hemos ido solucionando a través del sistema Comet, que es un sistema, digamos, de Conmebol, que uno nuclea ahí todos los jugadores. Hoy la Liga Paranaense trabaja absolutamente el 100% con todo ese sistema, donde se registra el jugador desde las bases, digamos, y donde queda registrado en ese sistema. Entonces, vamos a suponer que el pibe va a jugar a Buenos Aires en alguno de los clubes que vos dijiste. Antes, digamos, los clubes perdían totalmente rastro de eso y perdían la posibilidad de un derecho de formación o un derecho de solidaridad en el futuro. Hoy, a través de esto, los clubes, una vez que el chico firma el primer contrato y haciendo el trámite normal que la liga les puso a disposición a los clubes para ayudarlos en una mesa directa con AFA, digamos, para trabajar en eso, pueden empezar a cobrar, digamos, todos los mecanismos que hay hoy para los chicos de formación. Al tener este sistema instrumentado, nosotros hoy todos los partidos salen por ahí, todos están incluidos, hemos hecho un carné especial donde han pasado todos de vuelta para hacer un padrón nuevo. Porque, uh-huh, porque eso estaba muy desactualizado, había doble fichaje, o sea, el pibe estaba anotado en Paraná Campaña, claro, y podía estar anotado acá también y no sabíamos que estaba
en los dos lugares.
Bueno, con este sistema se acabaron esos problemas porque es una base a nivel mundial. Entonces, digamos, una vez que el chico llega, se anota en el club, va a quedar eternamente ligado a que pasó por ese club.
Y se dan situaciones, perdón, ¿eh?
Sí.
Con Patronato, por ejemplo, pretendiendo algún jugador de la liga local para alimentar las inferiores y algún celo que surja.
Mirá, últimamente no ha pasado. Quizá en otro momento sí, quizá cuando Patronato tuvo que armar todas las divisiones inferiores.
Porque ahí... es hasta entendible, digamos, Patronato necesita de muchos jugadores.
Exacto. Pero han entendido también en Patronato que hoy lo importante es el diálogo con las instituciones liguistas. Digamos, la cantera la puede tener. Imagínate que nosotros en divisiones inferiores debemos tener cerca de 5.000 jugadores. O sea que una cantera impresionante. Yo siempre le digo, o siempre le digo a los dirigentes de Patronato que lo mejor, la mejor cantera para buscar, para no tener que salir a buscar a otras provincias o al mismo interior de la provincia, es tratar de fortalecer lo que tenemos en Paraná, claro, porque tenemos un instrumento grandísimo.
Mucho.
Y los clubes saben que dándoselo a Patronato, el chico es lo mismo que en ese momento llevarlo a Boca, llevarlo a Río, pero lo tienen acá en la ciudad. Cuando vos me hablabas de que van a Argentino, ajá, a Banfield, a todo eso, digamos, eso demanda un sacrificio enorme del chico, el desarraigo, los gastos que tiene que tener el chico si no le dan la pensión, la contención. En cambio, estando en Paraná, tienen todo. Mantener, digamos, ese tema, y tiene más posibilidades de haciendo bien las cosas, de que llegue al fútbol profesional desde Paraná, que tener que ir a Buenos Aires, y todos los días es un número más, ¿me entendés?
¿La vuelta de Patronato a la liga qué generó?
Todos los clubes están contentos, digamos. Jugar contra Patronato tiene un sabor especial para todos, digamos. Muchos jugadores aprovechan, incluso que se muestran,
claro,
digamos, entonces claro. Es algo importante. Bueno, ojalá que siga, digamos, compitiendo, digamos, sabemos de todas las competencias que tiene enfrente este año Patronato. Entonces, bueno, la idea es que puedan seguir compitiendo a nivel liguista, que cada vez esa relación que forjamos con esta dirección del ENSI se siga acrecentando por el bien del fútbol local, ¿no?
¿Vos?
Sí, tenía una respecto de, supongo, una queja muy común de los clubes, los gastos que hay que afrontar para cada partido, ¿no? Tema seguridad, ¿cómo se va sobrellevando esta situación, que no es nada sencilla, ¿no?
Bueno, este año es siempre el tema principal, sí, digamos, ¿no?
Claro. Lo que va sobre la mesa es lo que tienen que gastar los clubes cada partido, cada vez que
claro, digamos, y obviamente con la inflación galopante que tenemos, eso se ve, digamos, reflejado. Digamos, si aumenta la nafta, aumenta la policía. Los árbitros tienen un caché que también va aumentando por viático, por lo que sea. Las ambulancias, los seguros, las pelotas, bueno, todo va de la mano. Pero este año nosotros hemos, para tratar de ayudarlos a los clubes, hemos hecho todo un sistema en el cual la liga se va a hacer cargo del cobro de las entradas. De ese cobro de las entradas le va a dejar un porcentaje al club, digamos, y el resto va a servir para el pago de todo eso, de todo el espectáculo. Así que, digamos, por ese lado los clubes no van a tener que preocuparse por estar todos los fines de semana.
Claro, porque antes era un canon fijo que había que pagar, creo.
Sí, en una época fue un canon fijo, después fue un canon por partido. Ajá. Digamos, todo eso iba cambiando dependiendo, claro, la situación. Bueno, pero en este aspecto la liga se va a hacer cargo de todo eso, obviamente con premios y castigo, ¿no?
Ajá.
Que, digamos, los clubes van a tener que presentar la cancha en condiciones, va a tener que haber baño en condiciones, el sector visitante tiene que estar también como para atender a la gente que vaya, los vestuarios en buena forma. O sea, no van a gastar en todo lo que es la parte de organización logística del espectáculo.
Pero tienen que brindar un buen espectáculo.
Pero tienen que tener las condiciones para que se pueda brindar ese espectáculo.
¿El fútbol senior cómo viene para este 2023?
Bueno, el fútbol senior estamos todavía en la tratativa, digamos, de si se va a jugar o no. Han surgido algunas cuestiones, más que nada en cuestiones de conducta, lo que obliga a tener que reforzar seguridad en esos partidos, lamentablemente.
Claro.
Nosotros siempre desde la liga quisimos que esto sea una fiesta, digamos, que vayan a tener un momento de reencuentro con viejos jugadores, claro, que vayan a divertirse. Exacto. Pero lamentablemente algunos no lo entendieron así, algunos entendieron que se trataba casi de una batalla, de una guerra. Y bueno, ha habido quejas del sector arbitral, lo que demanda que para este año, en caso de jugarse, ajá, tenga que jugarse con policías, digamos, tenga que tratar tener el mismo trato que el fútbol liguista. Cabe acotar que no es una categoría obligatoria para la, claro, liga, digamos, es una categoría que la pusimos como una manera de mantener a los exjugadores en movimiento. Así que bueno, la próxima reunión de la liga se va a tratar eso, se tiraron las pautas, ahora bueno, los clubes tendrán que decidir si quieren o no que el fútbol senior continúe.
Lo que ha crecido muchísimo y se ve en todos lados es el fútbol femenino, es impresionante, la Liga Paranaense lo ha marcado, están saliendo jugadoras yéndose del fútbol liguista a jugar de manera profesional, como Agostina Olseyer a River, hace poquito nada más otra jugadora a Newell's Old Boys de Rosario. Te tengo que preguntar, no puedo dejar pasar, por un conflicto que hubo en particular con una jugadora, con una institución. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo quedó todo eso?
Bueno, eso fue un problema de diálogo, llamémoslo así. Por eso yo no le di, y habrán visto que no le di mucha trascendencia en los medios. Sí. Incluso anoche yo tuve una charla con esta persona, donde le di a entender que hay algunas situaciones que, digamos, hay que ir por otros caminos, digamos, y el del diálogo, más que nada porque en la liga siempre hay consenso para todo, digamos. O sea, yo no soy una persona intransigente, al contrario, siempre los escucho y trato de buscar soluciones para que todos estén de alguna manera contentos. Obviamente, si vos tenés 8.000 jugadores y tenés 28 equipos con tantas categorías, tenemos 18 categorías en la liga, no podés contentarlos a todos, digamos. Pero digamos, en un ambiente de respeto, sí, podemos tratar de buscarle la vuelta. Como le hemos buscado para este año, lo que se generó ese conflicto. Pero bueno, ya está, eso está subsanado. Yo creo que entendieron que no es el camino, digamos, el que se tomó en ese momento. Porque, digamos, la liga, a ver, todos venimos a trabajar ad honorem, digamos, nadie viene a hacerse rico, al contrario, uno siempre ha puesto, digamos, de su empresa para que siga caminando el tema liguista y que no se frene. Pero bueno, eso fue un tema que creo que está subsanado, seguirá el diálogo, cuando hay algún problema lo único que tienen que hacer es llamar y ver cómo lo podemos solucionar. Y sí, es una disciplina que a nivel mundial ha crecido mucho. Argentina quizá todavía tiene, si uno compara con países como Alemania, Suecia, Estados Unidos, que son los principales referentes del fútbol femenino, está bastante lejos. Pero bueno, había que empezar. Y el Chiqui Tapia se puso el overol para este tema y darle mayor fuerza. Yo creo que con el tiempo va a poder igualar en muchas cuestiones al fútbol masculino, porque hay una efervescencia total. La liga este año presenta 5 categorías del fútbol femenino, cosa que cuando nosotros entramos a la gestión había una sola categoría, que era la primera, con 5 o 6 equipos, y uno prestado que era de Paraná Campaña. Claro. Así que, bueno, yo creo este año con categorías sub-12, sub-14, sub-16, sub-19 y primera. Sumado a que en las preinfantiles es mixto, digamos, también hay equipos con chicas y chicos, o equipos chiquitos también de 10 años, 9 años con chicas, completamente de chicas, que el año pasado empezaron y tenían algunas goleadas encima y terminaron el año
emparejando todo,
bastante parejito, ¿viste? Entonces, bueno, yo creo que este año vamos a seguir dándole fuerza a ese tema y tratando de que se vaya nivelando cada vez más.
Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, como nosotros formamos parte, crecimos con la Liga Paranaense de Fútbol, queremos que siga creciendo.
Bueno, muchísimas gracias y gracias por este momento.